Les voy a pedir que me acompañen primero en una oración. Y aunque estamos estudiando el libro de Juan, quiero que comencemos con un pasaje que está en Romanos 1. Y vamos a orar. También, Padre, queremos pedirte que nos ayudes, que en este tiempo, mientras te adoramos, estudiando tu palabra, mientras estamos atentos a lo que tú quieres hablarnos, te pedimos que tú prepares nuestro corazón, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que sea tu palabra la que anunciemos, la que prediquemos, que no sean nuestras opiniones, sino tu palabra, Señor, que es eterna, que es viva, que es eficaz y que tiene el poder para limpiarnos, para transformarnos, Señor. Te pedimos que tú quites toda distracción, Señor, de nuestro corazón, nuestra mente, que podamos estar enfocados en ti, en tu Hijo Jesús y en la obra que tú completaste por medio de su sacrificio. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar esta mañana con Romanos, en el capítulo 1, porque hoy es domingo de resurrección y no puedo dejar de mencionar la resurrección. Vamos a estar estudiando Juan. Pero quiero que veamos algo juntos. En el capítulo 1 de Romanos, a partir del verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Que Jesús, cuando resucitó, fue confirmado Hijo de Dios. Dice Pablo, cuando escribe esta carta, que sabemos que Jesús era del linaje de David, según la carne. Sabíamos que él venía de la familia de David, y por eso Mateo se toma el primer capítulo para enseñarnos, para mostrarnos la genealogía de Jesús y que veamos que él era heredero al trono en la carne, pertenecía a la familia, al linaje de David. Pero sobre todo, Pablo está mostrando algo aquí que nos dice que Jesús fue confirmado Hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos. Nadie ha resucitado de entre los muertos para no volver a morir como lo hizo Jesús. Jesús no fue retenido por la muerte, porque Jesús era el Hijo de Dios, era santo, sin pecado. Y el día de hoy, alrededor del mundo, dentro de la iglesia cristiana, se está celebrando el hecho de que Jesús resucitó. Y esto es importante porque eso le da las credenciales para que confiemos en Él como el Hijo de Dios. Sin embargo, el día de hoy no vamos a estar hablando tanto de la resurrección como de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y te voy a invitar que ahora sí vayas junto conmigo al capítulo 1 de Juan. Hemos hablado en estas semanas de que nosotros tenemos el spoiler de la película, ¿no? En Juan nosotros ya sabemos la trama. Sabemos que Juan escribió estas cosas para que la gente pudiera creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que puedan tener vida eterna. Y esa es su intención desde que comienza en el versículo 1 en este libro, hablándonos de Jesús y nos da la identidad secreta. Ustedes han visto las películas, El Hombre Araña, de Superman, de Batman, todos los superhéroes tienen una identidad secreta. Y es curioso porque en las películas o en los cómics no quieren ser descubiertos. Son los superhéroes, pero no quieren que nadie sepa quiénes son en realidad. Y aquí vemos todo lo opuesto. Aquí Juan comienza el libro dándonos la identidad secreta del superhéroe y nos dice, hey, te voy a decir quién es Jesús. Es Dios, y quiero que quede bien claro. Y vimos cómo desde el principio del Evangelio de Juan, Juan nos lleva a la eternidad pasada para mostrarnos que Jesús es preexistente, que él ya vivía desde la eternidad y vivía en una relación permanente cara a cara con Dios y nos dice que es Dios. Y vimos también la semana pasada que Jesús, el verbo, la palabra de Dios, es el agente de la creación. Es decir, el Padre es la fuente, Jesús es el agente. Por medio de Cristo, dice, todas las cosas fueron creadas. Nada de lo que existe fue hecho aparte de Jesús. Todo fue hecho por medio de Cristo y Él sustenta toda la creación y Él es el que mantiene, sostiene todas las cosas. Y Juan ha usado una palabra muy curiosa desde el principio, el verbo, el logos, que a los griegos les hablaba de el orden, de la esencia que le da sentido a todas las cosas y que para los judíos era identificado como la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder creativo, que puede crear con solo decirlo. Ahora vamos a enfocarnos a partir del verso 6. Y como hemos sido muy lentos, hoy metí tercera y nos vamos a ir muy rápido para ir hasta el versículo 18. Y vamos a leer entonces a partir del verso 6 hasta el 18. Dice el verso 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ya vimos que estos primeros 18 versículos, decíamos que tienen un nombre especial, se llaman el prólogo. Son 18 versos que Juan puso al principio del Evangelio y que nos dan un resumen de todo el contenido del Evangelio de Juan. Cuando tú lees el prólogo, ya estás viendo el final, ya sabes de qué se va a tratar el libro de Juan. Y Juan lo que hace a través de todo el Evangelio es ir profundizando en los puntos que menciona aquí. Va a hablar mucho acerca de que Dios, o más bien Jesús, es el Yo Soy, que ese es el Logos. Va a hablar que Él es la luz, va a hablar que Él es la vida, va a hablar acerca de Juan, va a hablar acerca de las tinieblas. Son temas que van a ser recurrentes mientras va ampliando su narrativa del Evangelio. Ahora, aquí en el versículo 6 hay un cambio drástico aparentemente, porque los primeros 5 versículos nos hablan exclusivamente de Logos. Nos están hablando de Jesús. Pero en el verso 6 hacen una aclaración y dice allí: hubo un hombre enviado de Dios. Ahora, sabemos que Jesús fue enviado de Dios también, fue enviado por el Padre. Pero aquí Juan quiere dejar en claro la identidad de este hombre enviado por Dios también. Dice allí que este hombre se llamaba Juan. Ahora, ¿de qué Juan está hablando? Está hablando de Juan el Bautista, pero es curioso porque Juan, el evangelista, no dice que Juan que está mencionando es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque básicamente en todo el Evangelio de Juan, él no se refiere a sí mismo como Juan, el discípulo. Habla del discípulo amado. Él se pone el título del discípulo amado, el que era cercano a Jesús, el que el Señor amaba. Y sabemos que es Juan. Y aquí lo que está diciendo el otro Juan que ustedes conocen, Juan el Bautista, dice: ese hombre fue enviado por Dios. Él se llamaba Juan. Y dice que este vino para testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Juan el evangelista está dejando en claro el papel de Juan el Bautista. Y dice, Dios envió a este hombre, se llamaba Juan, y lo mandó con un propósito en mente. Iba a ser un testigo del Verbo. Él iba a venir para testificar de la luz. Él iba a venir porque su objetivo era que todos vieran que él era la luz. No, vieran que él daba testimonio y creyeran en la luz. Juan el Bautista era el mensajero. De hecho, en los otros evangelios se le menciona como la voz del que clama en el desierto, aquel que venía en el espíritu de Elías, aquel que era el emisario, el embajador para que preparara el camino al rey. Y aquí Juan toma la misma ruta que todos los evangelistas, habla del ministerio de Juan, pero lo hace de una manera particular. Él está dejando en claro que Juan el Bautista solamente era un testigo. Dice el verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la estrella, no vean al mensajero. El importante, el centro del mensaje vendría después de él. Y es lo que quiere Juan el evangelista dejar en claro. Que no pensemos que Juan el Bautista era el centro de atención. Que no pensemos que Juan el Bautista era la estrella del momento. En realidad él era solamente el mensajero. Y esto es importante para nosotros hoy, porque hoy en día en la iglesia muchas veces podemos enfocarnos tanto en el mensajero que perdemos el centro del mensaje. Y muchas veces las personas estamos tan interesadas en ver a tal o cual predicador. Viene fulano, viene sutano, qué padre, qué curado que lo vamos a ver. Pero lo importante no es el mensajero, es el centro del mensaje. El importante es el Verbo. Y Juan el Bautista fue importante para preparar el camino, pero él no era la luz, él estaba preparando el camino. Y esto es importante porque si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, vemos que hubo gente que pensó en un momento dado que Juan era el importante y necesitaban conocer la luz. Dice allí en Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Es decir, todavía después de que Jesús ya había sido crucificado, había resucitado, había ascendido, había gente que solamente seguía las enseñanzas de Juan. Y aquí Juan el Evangelista está mostrando que el papel de Juan el Bautista solamente fue anunciar la luz para que creyeran en la luz, no en Juan el Bautista, sino en aquel que vendría después de él. Juan el Bautista entonces solamente era el mensajero, no era la estrella. Muy bien, dice allí también en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, lo primero que vemos allí es que dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Lo ha identificado como el Verbo, como el Logos, pero ahora nos dice que la luz verdadera, esa luz genuina, venía a este mundo y alumbra a todo hombre. Si ustedes recuerdan, en unos pasajes anteriores, dice allí en el verso 5, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablamos de que Juan tomaba una analogía natural para decir que Jesús ya había vencido, las tinieblas no eran rival para él. y toma ese concepto normal de la luz. La luz se resiste, más bien, las tinieblas se resisten a la luz. Tú prendes un foco y ves que las tinieblas, no, en automático, ¿no? Tú prendes el foco y pum, las tinieblas se van. Y esa es un poco la idea que hay en la mente de Juan. Ese concepto de la luz natural. Las tinieblas no son rival para la luz. Y dice que la verdadera luz venía a este mundo, vino a este mundo. Y es interesante cómo lo menciona, porque dice que alumbra a todo hombre. Ahora, tú vas a ver que frecuentemente Juan usa la palabra mundo. La palabra mundo que está usando en el griego es cosmos. Y si bien la palabra puede referirse a toda la creación, muchas veces Juan está usando una connotación de la palabra negativamente para mostrarnos la condición de la creación. No está hablando solamente de la creación, sino de la condición de la creación. Cuando dice que la luz venía al mundo, está hablando o con la idea en mente de que el mundo estaba en tinieblas. Y vino la luz y dice que alumbra a todo hombre. Ahora, ¿qué significa esto? Podemos pensar así un poco esotéricos, significa que nos da un conocimiento a todos oculto, ilumina nuestro entendimiento. Bueno, podemos decir que Dios sí nos habla a través de su palabra y hay cierta iluminación, pero no está hablando de eso. Está hablando de que cuando la luz alumbra a todos los hombres, cuando Cristo vino, cuando Cristo es revelado, todos los hombres somos alumbrados en el sentido de que aceptamos la luz o rechazamos la luz. Todos somos puestos como responsables delante de Dios. Dice la Biblia que algunos hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todos nosotros, cuando Cristo vino, fuimos expuestos a su luz y todos tomamos una parte. O aceptamos la luz o huimos de la luz, porque nuestras obras son malas. Todos somos responsables delante de Dios. Ante la venida de Jesús, somos expuestos. Se pone en evidencia nuestro corazón si estamos dispuestos a seguir y a creer a pesar de lo que somos, o si prefiero huir de la luz porque mis obras son malas. Todos somos responsables delante de Dios. No tenemos excusa, porque la luz verdadera vino a este mundo y alumbró a todos los hombres. Ahora, si hablamos en términos de conocimiento, decíamos que nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios ha manifestado su poder, su deidad, a través de la creación. Todos podemos tener un poquito de conocimiento cuando vemos el sol y la luna roja y la luna amarilla y la de todos colores. Podemos ver que la creación es algo maravilloso. Y tenemos que rápidamente ir y pensar en aquel que creó todas las cosas. Esa luz vino a este mundo. Ahora, hay una cosa impresionante, es una ironía. Porque dice aquí, en el versículo 10, que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. Cuando pensamos en la luz, está hablando del verbo, estamos de acuerdo, está hablando del logos. Ahora se refiere él como la luz. Y acabamos de ver la semana pasada que todo fue creado ¿por quién? Por Jesús. Jesús fue el que crea todo el universo, el que lo sustenta. Y dice que vino a su creación. Específicamente nos dice en este versículo 10... que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Puedes imaginar eso. El creador de todo el universo se decidió a intervenir en la historia de los hombres. Un día se decidió a venir a estar entre nosotros para intervenir y rescatarnos en nuestra necesidad. Y dice que estaba en su creación. El mundo por él fue hecho, pero otra vez, refiriéndose al mundo, no solamente en tinieblas, sino en un mundo que es ignorante o que ignora a Dios. Dice que estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Estando aquí, el mundo nunca supo quién era el que estaba aquí. No solamente eso, sino que en el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solamente vino al mundo, sino vino a la nación donde había escogido, a la que habían escogido como un pueblo especial. Vino y nació como judío, con el linaje de David. Vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. No lo recibió. Cuando vemos los evangelios, nos damos cuenta, y es lo que estamos recordando en esas temporadas, cómo Jesús fue menospreciado por los judíos. Cómo el pueblo de Israel no podía concebir a un Mesías tan débil, en sus propios ojos, tan humilde, tan pacífico. Y esa imagen de Jesús era contraria a su expectativa de un rey poderoso, un guerrero victorioso en sus propios ojos. Y Jesús fue desechado. Vino a su propia nación, vino con su propia gente, vino a su propio pueblo y su pueblo no lo recibió. Pero no todo estaba perdido. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez, si te fijas aquí, nuevamente está esa palabra, creer. A los que creen, que es el mismo objetivo que tenía en mente Juan cuando escribió el Evangelio, que es el mismo objetivo que tenía Juan el Bautista para venir a anunciar a Cristo, para que puedan creer. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que nosotros podemos decir que conocemos a Jesús, porque hemos creído en Él. Y dice aquí que hay una bendición especial para los que creen en su nombre. Dice que les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todas las personas cuando nacemos, escuchamos por ahí que somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que le reciben, aquellos que creen en Jesús, aquellos que han creído en Él como el Hijo de Dios, tienen el derecho, tienen la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Estaba viendo un post que puso Jonathan y él decía, ¿qué es correcto? ¿Qué es más bíblico? ¿Jesús me salvó o acepté a Cristo? Y normalmente yo no respondo en los posts, pero como estaba estudiando esto, le puse, bueno, depende, ¿no? Los dos son bíblicos. Sí, recibir o aceptar lo pones en el contexto de Juan 1:12, donde aceptar o recibir es igual a creer en su nombre, es igual a creer. Aquí cuando dice los que le recibieron, está hablando de aquellos que han creído en su nombre. Ahora, ¿qué significa creer en su nombre? En algún momento hablamos de esto de creer en el nombre de alguien. Es creer en su persona. El nombre, cuando la Biblia hace mención del nombre, está hablando de la esencia, de la naturaleza, de lo que la persona es. Creer en Jesús, el que Dios salva, el Salvador, creer en su nombre es confiar en que Jesús es quien dice ser. Ahora, esto es bien interesante porque los hijos de Dios tienen una característica especial. Dice allí, en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que una persona no se convierte en hijo de Dios porque quiere. Una persona no se convierte en hijo de Dios porque hace cosas buenas. Una persona no se convierte en hijo de Dios porque su papá es hijo de Dios, es cristiano y él nació de su papá. No, no tiene que ver con la carne, ni con la sangre, ni con la voluntad. Tiene que ver con Dios. Nacen de Dios. Es algo sobrenatural. Y es lo que aquí mismo en Juan, en el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo. Y le dice, ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas volver a nacer. Si quieres ver el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer otra vez si ya soy viejo? No puedo volverme a meter al vientre de mi madre. Y le dice Jesús, necesitas nacer del Espíritu. Los hijos de Dios son engendrados por Dios, no por la voluntad de carne, no porque el papá quiera, no porque tú quieras, no porque hagas cosas buenas, no porque tu papá es cristiano, tu abuelita fue cristiana, es porque tú has creído en el nombre de Jesús y Dios te engendra, te hace nacer de nuevo. Es algo espiritual. Pero piénsalo otra vez. El Creador visitó su creación no le conoció, visitó su pueblo, su nación y lo rechazaron. Pero a todo aquel que cree le da el derecho de ser hijo de Dios. Y piensa en todo lo que eso implica. Ser hijo de Dios implica no solamente que tienes a Dios por papá, sino que Jesús, el heredero de todas las cosas, ahora es tu hermano mayor. Y dice también que junto con Cristo somos coherederos. Toda la creación, todo cuanto existe, todo lo que es de Cristo, pertenece también a sus hermanos. Es una gran cantidad de bendiciones las que tienen los hijos de Dios. Están en Efesios, puedes leerlo en tu casa. Pero el punto es, si tú has creído que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Si tú no lo has creído, con todo respeto, no eres hijo de Dios. Eres una creación de Dios. Eres una criatura de Dios. Dice que el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí tenemos la narración de Navidad más breve que hay. El verbo se hizo carne. Eso es lo que celebramos en Navidad. Eso es lo que en otros evangelios nos toma varios versículos. Juan toma una frase y dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, para la gente de aquella época, un griego, pensar en que un Dios, el Logos, no cualquier Dios, sino el Logos, aquel que le da sentido a todas las cosas, aquel en cuya mente estaban toda la esencia de las cosas, que tuviera un cuerpo era algo ridículo. Los dioses griegos, no sé si ustedes los han visto, yo los he visto en los anuncios de yogurt, se pelean por el yogurt. Los dioses griegos eran superhombres. Zeus, el padre de los dioses griegos, era un baquetón, se la pasaba correteando doncellas y abusaba de ellas. Los dioses se enojaban entre ellos, Zeus y su hermano se peleaban y luego tenían un hijo por allá y era un semidios y eran un relajo. Tenían cuerpo, pero hablar del logos, del fin último de todas las cosas en un cuerpo era algo ridículo para ellos. Y Juan aquí les dice, el logos, la esencia, el que crea todas las cosas y las sostiene, se hizo carne. No dijo tomó apariencia de hombre, porque Juan quería dejar en claro que Jesús no tenía la apariencia de hombre, era carne, sarx, era carne, vino en carne. Jesús se hizo carne, pero no solamente eso. Juan tenía en mente, si ustedes recuerdan, no solamente a los griegos, sino también a los judíos, y les dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra que usa, si la pudiéramos traducir literalmente, sería tabernaculizó entre nosotros. Es decir, trajo a la mente de los judíos la idea de la gloria de Dios habitando en una carpa. Y esa es la palabra que está usando. La gloria de Dios, para ustedes judíos que conocen nuestra historia y saben que Dios habitó en un tabernáculo, pues ahora vino en un tabernáculo de carne y ahí estaba la gloria de Dios. Y es lo que está diciendo aquí, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este pensamiento era escandaloso para ambos, para judíos y para griegos, porque no podían concebir que Dios viniera en un cuerpo. Y sigue siendo escandaloso el día de hoy. Mucha gente no cree que Jesús es Dios. Y yo les decía que he estado viendo los churros gnósticos toda la semana pasada, mucha gente que dice, no, Jesús vino, pero no era Dios. Jesús parecía un Dios, pero Jesús estaba casado y Jesús en realidad se murió. Ahí están sus huesitos por algún lugar escondidos. Jesús es Dios, el Verbo habitó en carne entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Ahora, cuando habla de su gloria, podemos recordar quizá el pasaje más famoso. Es cuando el Señor es transfigurado, ¿no? En el monte, están sus discípulos y dice que de repente pueden ver que sus vestidos comienzan a brillar y llega allí Elías y está Moisés y están platicando y los discípulos están encantados de ver ese prodigio y dice, vimos su gloria. Sin embargo, la gloria, más que en ese espectáculo que les tocó ver, tiene que ver con todo el ministerio de Jesús. Continuamente vamos a ver que Juan menciona, cuando se acerca la hora de ser crucificado, Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hasta en la cruz vimos su gloria. Cuando comienza su ministerio, en Juan 2:11, en las bodas de Caná, menciona que hace este milagro, este prodigio de convertir el agua en vino. Y dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. La vida completa de Jesús fue gloriosa. No se está refiriendo solamente al hecho de que un día resplandeció y su traje brilló y estaba con Elías y con Moisés, sino se refiere a la manifestación de la presencia de Dios como la presencia que estuvo en el tabernáculo en el pueblo de Israel. A eso se refiere, Jesús caminando, habitó, estuvo en un tabernáculo entre nosotros judíos. Aquí estuvo la gloria de Dios presente y la vimos en los milagros, y la vimos en las sanidades, la vimos en las señales, tomando control de los elementos, caminando sobre el agua, calmando las tormentas, multiplicando los alimentos. Vimos su gloria, pero sobre todo la vimos en la cruz, cuando allí Jesús consuma la voluntad del Padre. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo dice en Juan 13:31. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En la cruz Jesús mostró la obediencia y dice en Pablo, cuando menciona en Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. La gloria de Jesús la vimos en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos su gloria, habitó entre nosotros en una tienda de carne, en una carpa, en un cuerpo. Estuvo aquí y pudimos verlo, es lo que está diciendo Juan. Y dice el verso 15, abre un paréntesis, dice allí, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. No sé si ustedes hayan visto las películas al final. Cuando quieres ver quién era tal o cual artista o tal o cual personaje, te esperas al final, ¿no? Y luego aparecen los títulos. El otro día estaba viendo una película de Jackie Chan y los títulos salían como, no podías ver nada, ¿no? Pero la idea es que sepas quiénes son los actores. Y hay diferentes formas en que aparecen, ¿no? Por ejemplo, de repente en una serie, estás viendo una serie y luego dice, invitado especial o con la actuación especial de fulano de tal, ¿no? Y hacen la presentación de la persona. O tú vas y ves la película, termina y el chicho de la película es el primero en salir. Es por orden de importancia, ¿no? Pero también de repente te ponen una nota, dice, por orden de aparición. Y a lo mejor el primero que apareció fue un chalancito ahí nada más, que ya no volvió a aparecer en la película, pero fue el primero que aparece, y en la lista de nombres es el primero que aparece. Y allá 5 o 6 líneas abajo aparece Brad Pitt, que era el principal, ¿no? O Kevin Costner, el nuevo, me dicen, ¿no? Pero bueno, el artista principal, el protagonista. Juan dice, Juan, el evangelista, dice que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, dio testimonio de este verbo, dio testimonio de su gloria y de su gracia, y dijo que clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, aquí tienes que entender la secuencia. Juan el Bautista está diciendo, el que viene después de mí, cronológicamente en aparición, Juan el Bautista nació primero que Jesús, como 6 meses antes, comenzó su ministerio primero, él estaba bautizando con la greña afro y toda la onda, ya saben cómo era Juan el Bautista, y después llega Jesús y lo presenta como el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí, no soy digno de amarrarle las chanclas, no soy digno porque él es mayor que yo. Pero dice, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo. Juan el Bautista sabía que Jesús había nacido 6 meses antes, después que él, en este mundo, en este cuerpo, pero sabía que Jesús era por la eternidad. Este es antes que yo. Es lo mismo cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo fui, yo soy. Juan el Bautista estaba dando testimonio de que Jesús era Dios. Al igual que Juan el Evangelista, Juan el Bautista daba el mismo testimonio de que este Cristo era el tabernáculo, era Dios en carne caminando en esta tierra, en este pueblo, particularmente hablando de los judíos. Nuevamente vemos entonces aquí a Juan el Bautista como un testigo, y está hablando de la superioridad de Jesús, porque Jesús existía desde antes que él. Llegamos al verso 16 y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora piensen esto. Dice, de su plenitud tomamos todos. Lo primero que tenemos que pensar es qué significa plenitud. Y cuando hablamos de plenitud aquí, está hablando precisamente de que todo lo que Dios es, todo el pleroma, todo lo que es Dios, está en Cristo. Y que nosotros podemos acercarnos, dice, y todos podemos tomar de Jesús. Y dice que podemos tomar gracia sobre gracia. La palabra o la frase literal sería gracia en lugar de gracia. ¿Y cuál es la idea? Que tú vas y ves a Jesús y puedes tomar gracia, y al otro día puedes ir y tomar más gracia, y al otro día más gracia, y todos los días, y su plenitud está intacta. Jesús sigue siendo suficiente para todas tus necesidades, y siempre vas a encontrar gracia y más gracia y más gracia. Y eso es lo que está diciendo aquí. De su plenitud tomamos. Y está diciéndonos básicamente que el verbo, que Jesús es una fuente inagotable de gracia. Cuando tú lees en Efesios 3:19, si vas a Efesios 3:19, Pablo está orando para que la iglesia de Éfeso pueda conocer el amor de Dios, pueda conocer lo ancho, lo profundo, lo alto que es el amor de Dios. Dice que excede todo conocimiento, pero dice ahí el versículo 19 en particular, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de ¿qué? Toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Colosenses 1:19 dice que al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. Todo lo que Dios es, habita en Jesús. En ese cuerpo que estuvo caminando por esta tierra estaba toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es, allí estaba en ese cuerpo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el cuerpo de Jesús habitaba todo lo que Dios es. Y la pregunta es, ¿cuál es tu necesidad? ¿Gracia? ¿Necesitas perdón de pecados? Puedes acercarte en Cristo porque en Él está la plenitud de gracia. Y dice que todos los días hay una provisión de gracia. ¿Perdón de pecados? Puedes acercarte a Jesús y no se va a cansar de perdonar tus pecados. No se va a agotar porque es una fuente inagotable. Está la plenitud de Dios allí. ¿Qué necesitas? ¿Conocimiento? En Él habita la plenitud de Dios. La sabiduría, dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. En Él está toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Acércate a Jesús porque en Él habita la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es estuvo corporalmente en Jesús. Y Juan nos está mostrando nuevamente que todos tenemos acceso, todos podemos tomar, dice, de su plenitud tomamos todos. Todos podemos tomar de su plenitud y encontrar gracia sobre gracia sobre gracia sin que se agote. Y pone una diferencia, un contraste. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿la gracia y la verdad vinieron hasta el Nuevo Testamento? No. En el Antiguo Testamento ya estaba la gracia y la verdad. Pero la gracia y la verdad nunca se habían autorrevelado hasta la venida de Jesús. Porque es lo que está diciendo. Ah, tuvieron la ley y la ley es buena, es santa, es justa, es recta, viene de Dios. Pero fue dada por medio de un mediador que era humano. Moisés le dio los mandamientos en piedra. Mandamientos que traían condenación. Mandamientos que traían muerte para los que leían la ley. No porque los mandamientos fueran malos, sino porque nosotros somos malos. Los mandamientos eran santos y siguen siendo santos, justos y rectos. Pero nosotros somos incapaces de mantenerlos, de cumplirlos. ¿La gracia se manifestó en el Antiguo Testamento? Sí, pero en este tiempo, con Jesucristo, que era el Rey, el Sacerdote y el Profeta, con Jesús el Salvador, Dios viniendo en carne, se manifestó la verdad. No solamente porque fue expresada con palabras, sino porque caminó entre nosotros. Por eso Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. No nos dijo, y yo tengo la verdad, y yo te digo la verdad, y yo te muestro la verdad. Yo soy la verdad. Jesús trajo una revelación de la verdad como nunca antes había habido. Jesús trajo la gracia como nunca antes se había mostrado. De tal forma que Juan está contrastando y dice, la gracia y la verdad, comparativamente, tú lo ves contra la ley y Jesús caminando entre nosotros, llegaron definitivamente con Jesucristo. Fueron reveladas de una manera como nunca antes. Fueron reveladas por Dios mismo en carne. Fueron reveladas por el Verbo que caminó entre nosotros. La gracia y la verdad. Ahora, pensando en el verso 18 y cómo el Señor va a terminar en estos 18 versículos su presentación, la presentación de Jesús del Verbo. Dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, quiero que veas esta idea completa. Estamos haciendo un contraste entre la ley y la revelación de Jesús. Si me acompañas, por favor, a Hechos 7. Hechos 7. En el verso 38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Moisés fue el mediador, pero la ley no trajo el poder para cambiar los corazones de aquellos que escucharon las palabras de Dios, aquellos que escucharon las palabras de Moisés. Ahora, si contrastamos, vamos a Hebreos, en el capítulo 8, y vamos a ver que el contraste es evidente. Cuando hablamos de la venida de Jesús como sumo sacerdote, Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es esto: Jesús ahora que vino es ministro, tiene un mejor ministerio, porque Moisés entregó una ley, un pacto que Dios hizo con su pueblo, pero ese pacto no tenía poder en las tablas de la ley para cambiar nuestros corazones, para darnos vida. Pero Jesús ahora nos muestra un mejor pacto. Y si no hubiera sido un mejor pacto, entonces no habría venido Cristo. Es decir, si el primer pacto fuera suficiente, no hubiera lugar para un segundo. Cuando contrastamos esto, nos vamos a dar cuenta que la venida de Jesús marca una diferencia importante contra el Antiguo Testamento. La idea de Dios fue, lo mencionábamos la semana pasada, llevarnos a Cristo por medio de la ley. La ley sigue siendo buena, sigue estando vigente, sigue siendo el carácter de Dios, pero la ley por sí sola no cambia nuestro corazón. Necesitamos un mejor pacto y un mejor mediador, que es Cristo Jesús. Ahora, decíamos ahorita que si tú lees allí, el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Y cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, que Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué le dice el Señor? No te puedo mostrar mi gloria porque no hay hombre que me pueda ver y viva. Si me ves, te mueres. Y dice que el Señor lo que hace es que lo pone en una hendidura, él pasa y ve su espalda. Ve algo de Dios, pero no es Dios. Nunca nadie ha visto a Dios. Pero mira lo que dice después. Dice allí: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No sé si tú recuerdas algo que menciona Juan acerca del discípulo amado, o se menciona en la cena. ¿Dónde se sentaba Juan? A un lado. ¿Y dónde se ponía? En el costado. Y sabemos por la historia que una de las costumbres a la hora de sentarse a comer era que se reclinaban hacia un lado. Pero sentarte al lado del bueno era un honor. Estar ahí junto al chaca y que pudieras recargarte para allá era un honor especial. Y con esa idea en mente es lo que Juan está diciendo, que solo Cristo tiene ese privilegio de estar en el seno del Padre, de estar en esa relación de intimidad, de confianza con Él. Y eso lo había dicho en los primeros versos, cuando dice que está cara a cara, y el Verbo era con Dios. El Verbo está cara a cara, está en una relación continua de amor, de intimidad con el Padre. Y dice allí que solamente Él, solamente Jesús, solamente el Verbo es el que le ha dado a conocer. Solamente podemos conocer a Dios de una manera plena cuando vemos a Jesús, cuando conocemos a Cristo. si alguien tiene la versión internacional, se va a dar cuenta que en la traducción dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y esa es la idea. Solamente el Hijo, que es igual a Dios, nos lo ha dado a conocer. Y esto en realidad está íntimamente relacionado con el versículo 1. La forma en que está escrito el prólogo es esa. Empieza y cierra con el mismo tema. El Verbo era Dios, Jesucristo, que es Dios, es el único que nos ha revelado al Padre. Nadie jamás le ha visto, nadie nunca le ha visto. Hay otra versión que es mesiánica, la versión Kadosh. Dice: nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esa es la idea. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Cristo. Y en Mateo 11:27, Jesús está hablando de sí mismo y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y mira esta parte, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente por Jesús puedes conocer al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amados, cuando pensamos en esto, primero, una de las cosas que me asombra es que el Creador de todas las cosas se haya humillado para venir a este mundo a intervenir en tu vida, en mi vida, en la vida de a todos aquellos que han creído para salvarnos. Ahora, dice la Biblia que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En Pedro dice que el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Estamos de acuerdo? Están condenados. El Señor no tenía ninguna obligación con nosotros. No tenía ninguna obligación de perdonar a un mundo que no tiene interés en Él. A un mundo que es hostil, que cuando vino fue rechazado por su propia creación. Cuando vino a su pueblo, fue rechazado por su propio pueblo, por su propia nación. Y no deja de sorprenderme el hecho de que se haya humillado Dios, y como decía el viernes, se haya puesto un traje de carne para venir, intervenir, y que tú y que yo pudiéramos ser salvados, para rescatarnos. Dios interviniendo en la vida del hombre. Y es lo que dice, y esto, todo esto proviene de Dios. Es Dios el que lo planeó, es Dios el que lo ejecutó, es Dios el que lo hizo. Y número 2, cuando pensamos en todas las voces que podemos escuchar acerca de cómo mejorar tu vida, tienes problemas, tú necesitas amarte más, tú necesitas aceptarte como eres. Tienes problemas, ¿sabes qué? Ignora las otras opiniones, tú siéntete bien contigo mismo, o ¿sabes qué? Conéctate con el universo, que la madre tierra, verás, está en armonía con ella y la naturaleza, o ¿sabes qué? Sigue el 1, 2, 3 y 4 y vas a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre. O mira, sigue la receta del éxito y si eres exitoso vas a ser feliz y vas a estar completo. Cuando ves estos 18 versículos y te dice que la verdad está en el Logos, que la vida, la luz y el sustento de toda la creación, la plenitud de Dios está en una persona. No está en un concepto, no está en una filosofía, no está en una religión. Está en una persona y se llama Jesús, Jesucristo. Y al entender esto, no tenemos entonces que estar buscando conceptos, filosofías, religiones. Busca a la persona. recibe a la persona, como dice aquí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, aquellos que creen que es Dios viniendo a este mundo, poniéndose en carne y muriendo en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados, para que con su muerte se pagara la deuda que tiene la humanidad, para que con su muerte, con su sangre derramada, fuéramos reconciliados con Dios, para que la enemistad con Dios terminara y pudiéramos ahora acercarnos con confianza a Él. No tenemos que buscar fuera de Jesús. No tienes que buscar en otro lado. Jesús es la plenitud de Dios y dice que de Él podemos tomar todos y podemos tomar gracia sobre gracia. Olvídate de las filosofías, de las vanas filosofías o de las huecas sutilezas, olvídate de los ritos, de las religiones. Ninguna cosa fuera de Cristo te puede salvar. Y en ningún otro lugar vas a encontrar la plenitud que estás buscando. Solamente en el Verbo, aquel que se hizo carne, aquel que habitó con nosotros, aquel que fue crucificado, que fue enterrado, pero que resucitó al tercer día, para mostrarnos que en Él tenemos la esperanza de vida eterna. Y está disponible para todo aquel que quiera creer. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has dejado en claro quién es Jesús. En 18 versículos nos has manifestado lo glorioso de tu plan y lo glorioso de tu Hijo Jesucristo. Aquel que es la plenitud de aquel que lo llena todo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón. Señor, sabemos que la salvación, el perdón de pecados, no se basa en algo que podamos hacer nosotros, no se basa en algún ritual religioso, en alguna enseñanza oculta, mística, en una iluminación que venga como resultado de conocimiento secreto. Señor, la salvación, el perdón de pecados, tu plenitud, habitan en una persona, y es Jesucristo. Señor, por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra confianza no está en una religión, está en una persona. Porque nuestra confianza no está en una enseñanza, sino en una persona. No está en una filosofía, sino en una persona. Señor, y te damos gracias. Te damos gracias porque tu Hijo Jesús murió por nosotros. Señor, que podamos entenderlo, que podamos vivirlo todos los días y que podamos tomar gracia sobre gracia todos los días. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y si hay alguna persona el día de hoy, si hay alguna persona que ha estado luchando por ganarse tu favor, si hay alguna persona, Señor, que no tiene la seguridad de lo que pasaría con su vida si tuviera que morir hoy. Señor, si alguno entre nosotros no tiene seguridad de que tú has perdonado nuestros pecados, que tu Espíritu Santo hable a su corazón el día de hoy y que pueda ver que estas cosas se escribieron para que puedan creer que tu Hijo Jesús es el unigénito de Dios y que creyendo en Él puedan tener vida eterna. Señor, que nuestra confianza, la de todos los que estamos aquí, podamos ponerla solamente en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, aquel que tú designaste como la vida, la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén.